Voice of Indonesia.
Hola oyentes, nos encontramos de nuevo. Yo soy Borgias. Yo estaré acompañándolos durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breves. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que Indonesia necesita 17 millones de personas para trabajar en economía digital hasta el año 2030. El presidente indonesio Joko Widodo o Jokowi ha pedido al Ministerio de Comercio, a las administraciones locales, a los gerentes de mercados tradicionales y a las partes interesadas relevantes a desarrollar un sistema de redes en línea para proveedores en los mercados tradicionales. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que Indonesia necesita 17 millones de personas para trabajar en economía digital hasta 2030. Hartarto declaró en la primera feria de graduación de la Academia de Desarrolladores de Apple en BSD City, Tangerang, Banten, el martes, que el 4% de ellos tendrá que trabajar en el sector manufacturero y el resto en servicios relacionados de la industria. Otro potencial es que Indonesia actualmente tiene 30 millones de personas que se convertirán en consumidores de comercio electrónico, incluidos aquellos quienes venden y compran productos utilizando tecnología digital. De hecho, se proyecta que el valor de mercado potencial continúe creciendo, desde el valor actual de 8 mil millones de dólares hasta 20 mil millones de dólares en 2022. Expresó la esperanza de que, además de poder aumentar el mercado interno, también podría expandirse al mercado de exportación. El ministro agregó que más graduados podrán desarrollar aplicaciones de iOS y podrán desarrollar una economía digital no solo en Indonesia, sino también en todo el mundo. El presidente Joko Widodo ha pedido al Ministerio de Comercio, a las administraciones locales, a los gerentes de mercados tradicionales y a las partes interesadas relevantes a desarrollar un sistema de redes en línea para proveedores en los mercados tradicionales. Joko Widodo inauguró un mercado tradicional y abrió oficialmente la reunión de trabajo de 2019 del Ministerio de Comercio en el Salón de Convenciones de la Exposición de Indonesia en Bumi Serpong Damai, Tangerang, provincia de Banten. El presidente admitió haber realizado visitas semanales a los mercados tradicionales para verificar los suministros y los precios de los bienes. El jefe de Estado dijo el martes que a menudo recibía quejas de varios proveedores por no poder competir con los que participan en el comercio en línea. Los mercados tradicionales deben tener espacio para ingresar al espacio del comercio en línea, para que puedan expandirse no solo a nivel nacional, sino también internacional. El presidente elogió al Ministerio de Comercio por revitalizar unos 4.200 mercados tradicionales y 8.900 mercados rurales. El presidente Joko Widodo o Jokowi ha pedido que se mejore la calidad de los recursos humanos que trabajan en el campo de la construcción mediante la promoción del programa de certificación y el envío de trabajadores de la construcción a cursos de capacitación en el extranjero. Joko Widodo declaró en Istora Senayan aquel martes que durante este año y el siguiente año su gobierno ofrece extensivamente cursos de capacitación para trabajadores de la construcción, tanto en ministerios, incluido el Ministerio de Empresas de Estado, como en el sector privado. Serán capacitados en el país y algunos serán enviados al extranjero. El presidente Joko Widodo lanzó un programa de servicio de certificación electrónica para habilidades de construcción durante un evento al que asistieron miles de trabajadores de la construcción. El presidente señaló que sería inútil que Indonesia tuviera tecnología sofisticada si no hubiera recursos humanos capaces para operarla. El gobierno ha planeado certificar a 512.000 trabajadores de la construcción en 2019 y 750.000 trabajadores en el próximo año. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, planea cambiar el esquema para imponer el impuesto a las ventas de artículos de lujo para vehículos motorizados, que no incluye diferenciación entre sedanes y vehículos no motorizados, y la imposición basada en el gasto en emisiones de carbono. En una reunión con la Comisión 11ª de la Cámara de Representantes en Jakarta el lunes, Indrawati describía los cambios en el esquema, incluía los criterios de tributación basados en la capacidad del motor, el consumo de combustible y el nivel de emisiones de dióxido de carbono. La agrupación de vehículos en función de la capacidad del motor ya no se aplicará a las máquinas que utilizan tipos de combustible como el petróleo y gas. Si se establece este nuevo esquema, será aplicable para vehículos que tengan una capacidad de motor inferior o igual a 3.000 cc y por encima de 3.000 cc. No habrá distinción en términos de la agrupación de los tipos de vehículos originalmente apartados para sedanes y vehículos no motorizados. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que estaba considerando formar nuevos ministerios para hacer frente a una disminución en la inversión y al débil crecimiento de las exportaciones. Joko Widodo dijo que recientemente había compartido la idea con los ministros. Añadió que dichos ministerios deberían poder abordar las enfermedades que arruinan la inversión y las exportaciones de Indonesia como las dos claves para el desarrollo de la economía del país. La Junta de Coordinación de Inversiones reportó una disminución del 8,8% en la inversión extranjera y una caída del 30% en la inversión extranjera directa en 2018. Mientras tanto, el crecimiento de las exportaciones en el mismo año se desaceleró significativamente, cayendo a un 6,65% desde el 16% en 2017. La ministra de Coordinación Económica, Darmin Nasution, se abstuvo de comentar sobre el asunto y dijo que el gobierno no había discutido más la idea. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de reflejo de la independencia de la visita del presidente iraní Hassan Rouhani a Irak. Las relaciones entre Irán e Irak comienzan una nueva fase. Por primera vez desde el final de la guerra entre los dos países en los años 80, el presidente de Irán visitó Irak. Después de que impresionara haber ignorado las advertencias de los Estados Unidos, el presidente iraquí Barham Saleh recibió directamente al presidente iraní Hassan Rouhani y demostró que había recibido la visita con gusto. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif dijo a los reporteros que los dos presidentes habían hecho buenas conversaciones y habían acordado aumentar la cooperación en los ámbitos económico y político. Radio Televisión Turquía, a través de su sitio web, incluso informó que los dos presidentes habían acordado solicitar visitas sin visado para sus ciudadanos. Ambos países parecen querer olvidar la guerra que duró 8 años hasta 1988, lo que cobró muchas vidas. Además, la histórica visita del presidente iraní a Irak también mostró la actitud valiente de los dos países hacia Estados Unidos. Para Bagdad, Washington ha advertido que debe abstenerse de las relaciones con su vecino. Mientras tanto, Irán ha mostrado una actitud indiferente hacia las sanciones económicas otorgadas por los Estados Unidos. Además de oponerse a la presión de Estados Unidos, Irán también quiere mostrar que aún tiene influencia en el Medio Oriente. Desde la segunda reunión del presidente del país vecino, se puede decir que los dos países quieren mostrar su independencia sin tener que ser influenciados y presionados por personas externas para establecer y mejorar las relaciones bilaterales. Por supuesto, en nombre de los intereses de las personas de ambos países. A partir de la reunión entre los dos presidentes, seguida de conversaciones técnicas, se obtuvo información de que los dos países habían acordado aumentar las relaciones comerciales. Ambos planean aumentar el valor comercial de casi el 100% del valor anterior de 12 mil millones de dólares, especialmente a través de las exportaciones de gas y energía de Irán. Por otro lado, la visita del primer ministro iraní a Irak después de la guerra entre los dos en la década de los 80 podría llevar a cambios geopolíticos en el Medio Oriente, así como a sus relaciones con Europa Occidental y los Estados Unidos. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 13 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de marzo de 1948. El grupo del terror de Haganah mató a una masa de palestinos. El 13 de marzo de 1948, el grupo terrorista sionista Haganah atacó la aldea de Husainiyah, que se encuentra en la calle Jalila del norte. En este ataque, el grupo Haganah destruyó casas de civiles palestinos y 60 aldeanos fueron asesinados en masa. El ejército sionista detonó casas en Baitul Maqdis, matando e hiriendo a varios palestinos. En ese momento, los sionistas se estaban preparando para proclamar el establecimiento de un gobierno israelí ilegal. A través de estos actos de terror, esperan poder asustar a los palestinos fuera de su tierra natal. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de marzo de 1984, las enseñanzas de los hijos de Dios prohibidos por el fiscal general. El fiscal general de la República de Indonesia, Ismail Saleh, anunció la prohibición de las enseñanzas de hijos de Dios o Children of God. Desde el 13 de marzo de 1984, este grupo de sectas ya no puede difundir sus enseñanzas en Indonesia. Ismael salah hiji ama a los niños de Dios o Children of God una sexta que enseña sexo gratis en Indonesia. Hijos de Dios o Children of God, más tarde conocida como Family of Love y ahora International Family, es un nuevo movimiento religioso que comenzó en 1968 en Huntington Beach, California, Estados Unidos. Terminamos hoy en la historia con el terremoto de la escala Richter de 6.8 que sacudió Erzincan, Turquía. El terremoto, seguido de otros dos fuertes terremotos, mató a 500 personas y dejó a 50.000 de las 90.000 personas en el área para perder sus hogares. El terremoto ocurrió el 13 de marzo de 1992, coincide con el mes sagrado del Ramadán. La mayoría de los residentes en Erzincan se están preparando para romper su ayuno. Durante el 17 segundos, un fuerte golpe que comenzó a las 19 hora local derribó edificios y cortó la electricidad en el área. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ku tahu pasti hatimu tahu, walau tak baca suratku.
Bueno, oyentes, esta fue la canción titulada Suratku, cantada por el cantante Hedy Yunus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy se lleva el título Indonesia también discutió las cuatro prioridades de APEC. Estimados oyentes, Indonesia presentó una propuesta sobre el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC. Los dos temas apuntan a aumentar la inclusión que puede mejorar el nivel de vida de las personas en la economía regional. Según lo declarado por el director interino de negociaciones de APEC y la Organización Internacional del Ministerio de Comercio de Indonesia, Denny Kurnia, en una declaración oficial desde Chile, domingo 10 de marzo. Denny Kurnia se convirtió en presidente de la delegación de Indonesia en la sesión del Comité de Comercio e Inversión en el Foro de APEC, Santiago de Chile, el 2 y 3 de marzo. Bajo el liderazgo de Chile, hay cuatro prioridades de APEC este año, a saber, la comunidad digital, integración 4.0, mujeres, micro, pequeñas y medianas empresas y crecimiento inclusivo y el crecimiento sostenible. Denny Kurnia enfatizó que la participación de Indonesia en el Comité de Comercio e Inversión fue para discutir estas cuatro prioridades, incluidas aquellas relacionadas con los intereses de Indonesia. Los intereses de Indonesia en el comercio son la cooperación entre las micro, pequeñas y medianas empresas, la erradicación de la pobreza y la utilización de la economía digital. Según Denny Kurnia, la discusión de APEC se desarrolló en línea con la dinámica global. APEC quiere que más partes disfruten de los beneficios de la liberalización comercial. Con respecto al foro, Indonesia también participó en el taller sobre el fomento de la economía digital inclusiva, compartiendo las mejores prácticas para promover la participación de las mujeres en las empresas nuevas digitales. El taller tiene como objetivo aumentar el papel de las mujeres en la utilización de plataformas digitales para que puedan ser más activas a través de un negocio piloto en el trato con el comercio mundial. APEC es un foro para la cooperación en 21 economías en el círculo del Océano Pacífico. Las actividades principales en APEC incluyen la cooperación en comercio e inversión, así como otra cooperación económica para alentar el comercio y la inversión entre sus compañeros miembros económicos, así como mejorar el bienestar en Asia Pacífico. Los datos de APEC en Glance 2019 muestran que en
2019, los miembros de la economía de APEC representan el 39% de la población mundial, o 2.9 mil millones de personas. Según Denny, en la actualidad, APEC continúa mejorando el intercambio de ideas y el desarrollo de capacidades para que la distancia entre las economías desarrolladas y en desarrollo se pueda reducir gradualmente. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias a Dios.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop Indonesia titulada Takkan Terganti, cantada por la cantante Dea Mirella. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata de admirar la colina de Teletubbies. La regencia de Tambrau se formó a partir de partes de la antigua regencia de Sorong y Manokwari. Esta regencia, que tiene 29 subdistritos, tiene varios atractivos naturales muy hermosos. De hecho, no mucha gente sabe que el paraíso del mundo está almacenado en esta regencia. La colina Sontiri es uno de los destinos turísticos que debe visitar. La mejor época para visitar el mejor tiempo para visitar la colina de Sontiri es mañana y tarde. Puedes sentir la belleza hermosa de la creación de Dios, que es tan hermosa. La extensión verde de la hierba está siempre decorada con telarañas todas las mañanas, por lo que hay un hermoso color blanco en ella. Después de eso, la vista de la mañana se ve desde el sol ardiente que emergió lentamente desde detrás de la colina. La línea de la colina Hijau o Bukit Hijau, que se asemeja al lugar donde viven los niños de las Teletubbies, es más conocida como la colina de las Teletubbies o Teletubias. Los acres de la ladera se extienden como una alfombra verde, sin mencionar el resplandor de la luz que se asemeja al oro. Es la belleza que vale la pena ser vista. Especialmente la colina Sontiri es hermosa en hora dorada, que es por la mañana y por la noche. Cuando el sol está a punto de hundirse, muchos residentes visitan la colina de Sontiri para pasar el tiempo esperando a que se pusiera el sol. Allí los niños pueden jugar, correr, incluso simplemente sentarse mientras esperan a que el ganado llegue. La colina de Sontiri o la colina de Teletubbies se encuentran cerca de la ciudad de Sentani a solo 15 kilómetros y se puede llegar en solo 20 hasta 30 minutos a través de la calle Kemiri. Si llegas a esta colina, verás una vista espectacular del lago Sentani. No solo eso, también puede ver las casas de los indígenas de Sentani en los labios del lago, que se encuentra justo debajo de la colina de Teletubbies. Disfrutando del amanecer o el atardecer puede ser su elección cuando visite la colina Sontiri o la colina de Teletubbies. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Yang kemarin ku melihatmu
engkau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakan
Bueno, acabamos de escuchar una canción titulada Asal Kau Bahagia, una canción cantada por el cantante o la banda musical Armada. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por Budiman Gultom. Adelante, Budiman.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a hablar en Indonesia, un programa que presenta los vocabularios de Indonesia y los guía a conversar en indonesio. Este programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membeli Tiket. o en idiomas español significa comprar un boleto. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.boeños.it. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Membeli Tiket. Comprar un boleto. Figuras, Tony y empleado de la taquilla. Ajustes de lugar, el mostrador de pago de boletos para turistas extranjeros en el templo de Prambanan. Situación de fondo, Tony está comprando un boleto para entrar al templo de Prambanan en Yogyakarta.
Permisi, tiket untuk satu orang ya?
Baik, satu tiket Rp216.000.
Oke, ini uangnya.
Terima kasih, ini tiketnya.
Selanjutnya saya harus kemana?
Silahkan masuk melalui pintu itu ya.
Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios y expresiones relacionados con el tema de hoy, a saber, membeli tiket. Membeli tiket, lo que significa comprar un boleto. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Tiket untuk satu orang. Tiket untuk satu orang significa en español el boleto para una persona. Satu tiket Rp216.000. Satu tiket Rp216.000 significa en español un boleto es de Rp216.000. Selanjutnya saya harus kemana? Selanjutnya saya harus kemana significa en español ¿a dónde voy después? Silakan masuk melalui pintu itu. Silakan masuk melalui pintu itu. Significa en español, por favor entra por esa puerta. Cuando esté en el mostrador de venta de boletos, puede mencionar inmediatamente el número de boletos que se comprarán. Disculpe, boletos para una persona. O en oraciones completas, puede decir, disculpe, quiero comprar un boleto para una persona. Otro ejemplo, permisi, tiket untuk tiga orang, atau permisi, saya mau beli tiket untuk tiga orang. En español significa, disculpe, entradas para tres personas, o perdóneme, quiero comprar entradas para tres personas. Si está confundido acerca de a dónde debe ir a continuación, puede preguntar, selanjutnya saya harus kemana, lo que significa, ¿a dónde voy después? Antes de terminar el programa, debemos a hablar el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la comparación una vez más.
Permisi, tiket untuk satu orang ya.
Baik, satu tiket Rp216.000.
Oke, ini uangnya.
Terima kasih, ini tiketnya.
Selanjutnya saya harus kemana?
Silahkan masuk melalui pintu itu ya.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
Yang baru, oh, 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 punya. harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por Budiman. Adelante, Budiman.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes de la Voz de Indonesia, esta vez presentaré una canción titulada Mpe Mpe Lenger, lea Lenger como en la palabra crash o duro. Estimados oyentes, la canción que viene del Sumatra del Sur cuenta una comida típica de Palembang, a saber Mpe Mpe Lenger. Según la letra de esta canción, Mpe Mpe Lenger es redondo, grande y largo como un brazo. En esta canción se compara que el disfrute mientras se come, Mpe Mpe Lenger puede hacerte ignorar que tu suegro está pasando. Además de eso, a veces Mpe Mpe Lenger es un poco duro. Sin embargo, mientras el sabor del pescado sigue siendo fuerte, no importa. Mpe Mpe Lenger puede ser un aún más delicioso si se fríe en aceite de coco y se come con vinagre. Si no ha tenido la oportunidad de probar Mpe Mpe Lenger, tal vez pueda disfrutar de esta canción primero. A continuación es la canción Mpe Mpe Lenger de Karel Simon. Que sean felices ustedes de escucharla.
Sonyo marem masuk ke mulut matonyo mejem mertuo lewat masih ditelen kecil keras sudah biaso asak bae iwaknyo teraso digoreng pake minyak kelapa jadi nambah lemak rasonyo. Cukonyo, kita makan bersama-sama.
Oi, Bece, nama Negara. Ayo Bice, siko-siko bae makan pempek.
Hai, kayak nian kok ojek.
Pempek lenjar, ay pempek lenjar, sapo nyingo pasti langiler. Pempek lenjar, ay pempek lenjar, makan siko pacak kelenger. Mang cek Bice, janganlah lupo, ngawak balik oleh-olehnyo. Pempek lenjer samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.